Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Le recordamos que también transmitimos a través de Internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Desde luego, estamos transmitiendo también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, esta mañana. Comentarles que, tenemos muchas noticias. Ayer estuvimos transmitiendo sobre este evento histórico para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, para Jalisco, para Nayarit, esto de la metropolización. Ya le vamos a tener información. Por lo pronto, les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el WhatsApp. Ya tengo por aquí unos mensajes que con mucho gusto los voy a comentar en un momento más. El 322-108-41-29. En Facebook, en Twitter, estamos como Radio UDGPV y estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Esta mañana de viernes, viernes 6 de diciembre, estas son las noticias. Firman representantes de los tres órdenes de gobierno el convenio de coordinación para consolidar la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la primera del país de carácter interestatal y turística. En este marco, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, anunció que será hasta el próximo año cuando se definan los recursos para las zonas prioritarias de Puerto Vallarta. Por otra parte, Román Meyer Falcón llama a crear mecanismos innovadores de coordinación y comunicación en materia de gobernanza metropolitana. Es necesaria hacer efectiva la metropolización de ambos municipios y no dejarla solo en los documentos, así lo insiste el Coordinador General de Desarrollo y Movilidad del Gobierno Federal, Daniel Fajardo. El gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, exhortó a los ciudadanos a empoderarse y reconoció que a 2 años de asumir el cargo, las cosas han cambiado y mejorado para Nayarit. Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, hizo un llamado a crear diseños de desarrollo metropolitano a largo plazo que resuelvan problemáticas y nos acrecienten. Déjeme comentarle que el gobernador, una vez que hizo su participación en este evento, viajó el gobernador, quien acude a la capital española, a Madrid, para participar en la reunión COP25, que es la conferencia de las partes dedicada al cambio climático. Alfaro Ramírez tendrá actividades a partir de hoy hasta el 10 de diciembre, 4 días en Madrid, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la CONAGO. Se quedó en su representación el jefe de gabinete, Hugo Luna. Resalta el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, la construcción del Puente Federación como el primer logro de la metropolización de Bahía de Banderas. Y desde luego, en Bahía de Banderas, el presidente municipal, Jaime Cuevas, pues desde luego que también celebró esta metropolización, confirmado ya oficialmente la primera zona metropolitana interestatal. Lo logramos, somos la primer zona metropolitana interestatal, dijo Jaime Cuevas. Tenemos más noticias. Desde luego, en Bahía de Banderas se preparan para la celebración 30 años, amigos del auditorio, y esta metropolización pues es la cereza en el pastel. Bahía de Banderas ha recibido un regalo adelantado por su 30 aniversario con la metropolización con Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así lo aseguró el presidente municipal, doctor Jaime Cuevas. En Bahía de Banderas fortalece el sistema DIF sus servicios de salud a brindar consultas médicas, terapias físicas, asistencias psicológicas y entrega de medicamentos. En Nayarit aprueba el Congreso de Nayarit la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que regula la política pública para la planeación, regulación y gestión en materia. Asegura el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, que su administración ha trabajado muy duro para combatir la violencia intrafamiliar, las agresiones contra mujeres y con ello revertir la alerta de género que está vigente. En Jalisco, finalmente fue vinculado a proceso el exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruz Esmada, que ahora ya le tenemos que decir Antonio N., por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, aunque seguirá en libertad gracias a un amparo. Pero hay otros casos más en los que pues tiene denuncia, por lo menos 10, 12 casos más que tendrá que enfrentar quien fuera exsecretario de Salud. Mientras tanto, aumentan los casos confirmados de dengue en Jalisco a 10,547 en la semana epidemiológica número 48 y se mantiene en primer lugar nacional, aunque sin registrar más fallecimientos. Y la FIL, amigos del auditorio, este fin de semana vaya usted a la FIL. Porque, bueno, pues continúan las actividades, las presentaciones del libro y, desde luego, las conferencias, las reuniones, los temas, los debates. Para la reforma educativa, para que la reforma educativa tenga éxito, debe ser el magisterio el que impulse. Así lo consideraron en señalar especialistas académicos reunidos en la mesa de educación de la 4T, debate convocado por el programa de la FIL Pensamiento. Un país sin una sociedad que puede expresar su opinión no puede ser un país democrático. Así lo afirmó el filósofo británico James Gordon al presentar en la FIL su primer libro, El debate, a ver más. World. El yoga incursiona también en el programa de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un seminario sobre los alcances, trascendencia de esta disciplina impartido en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Y desde luego los académicos, los investigadores del Centro Universitario de la Costa estuvieron acompañados del rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, en la presentación de sus libros. Ya les vamos a tener la información en este escaparate, en este espacio de en la FIL. En la FIL, la Universidad de Guadalajara tiene un área, justamente un área editorial en donde los diferentes académicos, la gente de la universidad presenta libros y obviamente no podía faltar ahí la presencia del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos a noticias nacionales. Acuerdan los gobiernos de México y Estados Unidos fortalecer el grupo de alto nivel bilateral en materia de seguridad, sobre todo en el tema como el tráfico de armas y drogas. Elige el Senado de la República Margarita Ríos Fajar como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sustitución, recuerda usted, de Eduardo Medina Mora. En el ámbito internacional, confirma la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la activación del proceso del juicio de destitución contra Donald Trump y ordena la redacción de los cargos en su contra. La policía de la India abatió a tiros a 4 sospechosos de haber violado y asesinado a una mujer veterinaria en la ciudad de Hyderabad cuando estaba realizando la reconstrucción de un crimen.
Hoy viernes 6 de diciembre celebramos el onomástico de Acela y Mayorico. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla ratifica la abolición de la esclavitud. Hoy también, en el año de 1914, las tropas generales de Francisco Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio Nacional.
Bien, amigos del auditorio, esta mañana déjeme comentarle, en un momento más le vamos a compartir esta manifestación que hay aquí, muy cerca, en Paseos Universidad, ya le vamos a tener la información, y desde luego pues empieza por ahí cuestiones de tránsito a haber problemas. Por otro lado, también le comento que esta mañana, por si usted tiene algún problema en el que requiera la orientación legal, le comento que el procurador del estado, el procurador social del estado de Jalisco, estará en punto de las 11 de la mañana con el servicio de abogados gratuitos y le van a apoyar durante todo el juicio. Asista usted con su identificación, el programa le va a respaldar, recibirá usted asesoría y patrocinio de juicios en materia familiar, civil, mercantil, penal, mediación, conciliación. También se contará con el apoyo de trabajo social para dar solución a los problemas legales. Le paso el teléfono para que usted se ponga en comunicación 33 25 25 17 53. Ya vamos a tener un enlace en un momento más para que nos hablen sobre esta campaña para apoyar a la gente por parte de la Procuraduría Social. Nos vamos con la información rápidamente de las finanzas, de la economía de nuestro país. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que, bueno, aunque existen puntos de vista diferentes, hay entendimiento con Estados Unidos. Eso dijo esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, déjeme comentarle que China ofrece quitar aranceles a varios productos, entre ellos al cerdo y la soja en Estados Unidos. También comentarles que no habrá concesiones de México al TECMEC, así lo sostiene Jesús Seade, quien está en esta mesa de negociación para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, este tratado trilateral. Bueno, pues Jesús Seade dijo que después de casi 4 horas de conversaciones, dijo que parece ser que el acuerdo ya está más cerca. México destacó que ha aceptado numerosas demandas para ajustar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pero marcó en definitiva líneas rojas respecto a aceptar inspectores extranjeros y una cláusula relacionada con la aplicación de sanciones, ambos en el ámbito laboral. Y es que México se ha caracterizado, también ya hay que decirlo y reconocerlo, por violar leyes laborales. Para nosotros, dijo Jesús Meade, estamos llegando al hueso. Así lo dijo el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y justamente después de reunirse con representantes comerciales de Estados Unidos, de Canadá. Y bueno, por lo pronto ya parece ser que está cerca el acuerdo. Vamos a ver si es antes de que termine el año o tenemos que seguir el 2020 con este mismo tema. ¿Cómo amanece la cotización de nuestra moneda frente al dólar? Amigos del auditorio, son las 10 de la mañana con 16 minutos. Nosotros esta semana estuvimos transmitiendo de 10 a 11, 11 y cuarto por la programación de la FIL, pero el lunes que entra pues realizamos ya el espacio informativo, regresamos a nuestro espacio habitual de 9 a 10 y desde luego los espacios informativos que se transmiten desde la ciudad de Guadalajara desde las 7 de la mañana. El dólar estadounidense en este momento, que desde luego los bancos ya abrieron las casas de cambio, se está cotizando el dólar a 18 pesos con 80 centavos a la compra, a la venta 19.61. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 31 centavos, se vende a 19.32. Mientras tanto, el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 57 centavos, se vende a 14.58. El euro se cotiza a la compra 21 pesos con 12 centavos, se vende a 21.68.
Señal Clima.
Le enviamos un saludo al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos envía información del pronóstico del tiempo que escuchamos con nuestro compañero Roberto Hernández. Adelante.
Sí, Susana, ¿qué tal? Buenos días y un saludo a nuestros amigos de Señal Informativa. Y bueno, tenemos que el día de hoy el Frente Frío número 20 se extiende desde el norte de Golfo de México y hasta pues el norte de Veracruz, mientras que un canal de baja presión se localiza con el sureste de México. Estos sistemas incrementan las condiciones para la caída de lluvias en dichas regiones. También hay que mencionar que hay una masa de aire frío asociada a este Frente número 20, el cual mantiene pues bajas temperaturas y posibles heladas matutinas en zonas del norte y centro del país, sobre todo en la Sierra de Durango y también en Chihuahua, donde incluso se espera la caída de nieve, agua, nieve y por supuesto temperaturas menores a menos 5 grados. En el Pacífico Central y el occidente del país, pues todavía nos encontramos con los beneficios de este sistema anticiclónico. Se espera pues un cielo despejado durante la mayor parte del día y por la tarde un incremento en la nubosidad pequeño, pero con lluvias aisladas en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Mientras tanto, pues se mantendrán a lo largo del día pues el ambiente caluroso y pues refrescará por la noche. El día de ayer hay que mencionar que tuvimos una temperatura máxima de 30 grados, la mínima esta madrugada ha sido de 18 grados en este momento. En Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tenemos 22 grados de temperatura y esperamos una máxima de 29 grados. Por cierto, el fin de semana se seguirán manteniendo estas condiciones de cielo despejado durante la mayor parte del día y pues con una madrugada un poco más fresca. Es la información, Susana.
Gracias a Roberto Hernández. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero al regreso le tenemos todo sobre este evento importante, histórico para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Firmaron representantes de los tres órdenes de gobierno el convenio de coordinación para consolidar la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la primera del país de este carácter interestatal y turística. Ahí estuvimos el equipo de Señal Informativa, ahí estuvo nuestra compañera Karina Elizondo, Javier Frías, Javier Santos y su servidora, justamente dando cobertura a este importante evento. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, formalizaron el proceso para convertirse en una zona metropolitana turística e interestatal e integrarse como una sola ciudad. El secretario de Desarrollo Territorial Urbano, Román Meyer Falcón, los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nayarit, Antonio Echeverría, con los alcaldes de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, y de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, firmaron el convenio de coordinación para esta zona metropolitana. Vamos a escuchar el momento en que se declara ya como zona metropolitana a esta región.
Se declara formalmente instalada la Red Nacional Metropolitana con un carácter nacional, abierto, plural y participativo. Este será un espacio para el intercambio de información, conocimientos y experiencias en materia de políticas públicas, programas, proyectos y acciones de carácter metropolitano.
Bien, ya escuchamos al titular de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Román Meyer. Y déjeme comentarle que poco antes, amigos del auditorio, antes de este ajuste de agendas, esta mañana aquí nos acompaña Javier Frías. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy bien, estimado auditorio, muy buen día.
Bueno, mientras había ajuste de agenda, mientras llegaba el gobernador de Jalisco, el gobernador de Nayarit y el propio Román Meyer, pues iniciaron algunas mesas de trabajo. Ahí el quien funge como coordinador general de Desarrollo Movilidad del Gobierno Federal, Daniel Fajardo, dijo que es necesario hacer efectiva la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y no dejarla solo en firmas, en documentos. Así lo insistió el coordinador general de Desarrollo y Movilidad del Gobierno Federal. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Karina Elizondo. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Comentarles que en el marco de la inauguración y firma de la Red Nacional Metropolitana y la conurbación entre municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Daniel Fajardo Ortiz, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y de Movilidad, resaltó la importancia del proyecto histórico que este jueves se consolidó, al que se suma pues ya el 74 zonas metropolitanas que existen en el país. Durante su intervención, en presencia de los alcaldes Arturo Dávalos y Jaime Cuevas, pidió no dejar el proyecto solo en firmas plasmadas en documentos, ya que de buenas intenciones y eventos para firmar acuerdos está lleno el país. Así lo resaltó precisamente Daniel Fajardo Ortiz durante pues este evento de la conurbación entre pues ambos municipios y también de manera interestatal. Escuchemos.
Pero tenemos un problema. La falta de coordinación que existe entre los gobiernos municipales, entre las autoridades estatales y el gobierno federal, está generando una disminución en la calidad de vida de la población. No estamos ayudando, al contrario, esta falta de coordinación hace que las personas, imagínense, tengan que tomar un camión y bajarse en la frontera del municipio para tomar otro camión.
Y bueno, de esta forma invitó a los diputados presentes y a otras autoridades a trabajar por los problemas que ya fueron mencionados, sino pues que de este evento también tengan a bien tener algunas otras pues acuerdos, como por supuesto servicios integrados para los habitantes de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, hablando en temas de recolección de basura, el sistema de agua potable, energía eléctrica y movilidad, entre otros, los cuales deberán también ser de manera conurbada entre estos dos municipios. Escuchemos nuevamente a Daniel Fajardo Ortiz, coordinador de Desarrollo Metropolitano y Movilidad.
Imaginemos proyectos metropolitanos que integren las ciudades, que en lugar de que dividan y que el presidente diga, no, yo con mi dinero nada más aquí, en mi pedacito, sino decir, juntemos, veamos qué le hace falta a la zona metropolitana y hagamos proyectos metropolitanos. Pero eso es ir a contracorriente, es actuar con generosidad política de parte de diputados, porque tienen que sentarse con diputados del otro congreso, de otro estado incluso, como este caso, que lo están haciendo. Es pensar en dar servicios al que vive del otro lado de la calle o del otro lado del río, pero que son de la misma ciudad. Es actuar no bajo la ocurrencia, sino bajo la planeación, el trabajo.
Finalmente mencionó que en México 3/4 partes del Producto Interno Bruto se generan en zonas conurbadas, precisamente, lo cual habla de la grandeza de las regiones y que deben de trabajar de manera aliada, en este caso Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, para no solamente dejar pues este hecho histórico plasmado en documentos, sino que se vuelvan a reunir las autoridades. Es la información que tenemos de momento, Susana.
Gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, continuamos con este tema. Déjenme comentarles que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, como ya comentamos, Román Meyer, el propio Antonio Echeverría, pues firmaron este documento. El que lo firmó por separado fue el gobernador Enrique Alfaro, porque él tenía que salir, como ya le comenté. Él se fue, viajó a España, a Madrid. Justamente acude a la capital española para participar en la reunión de la COP25, que es la conferencia de las partes dedicada al cambio climático. Enrique Alfaro Ramírez tendrá actividades a partir de hoy hasta el día 10 de diciembre, 4 días, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático de la CONAGO. En este evento de la metropolización, ya al final se quedó para recibir documentos y todo, Hugo Luna, quien es jefe del gabinete, y se quedó en su representación, porque luego nos preguntaban, ¿y qué hace Hugo Luna ahí en el presidium? Antes estuvo el gobernador, quien tuvo que salir, como ya le comento. Y en este marco, justamente el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, anunció que será hasta el próximo año cuando se definan los recursos para las zonas prioritarias. Javier Frías, adelante, tus comentarios, y ya nos hablas de que, bueno, fíjate que es accesible Román Meyer. Desde luego que siente que todos los reporteros no dieron conferencia de prensa, lamentablemente, pero ya todo estaba dicho. Ahora lo importante es ver qué es lo que va a pasar a partir de esta firma, si se hace lo del puente Federación, en fin. Tuvimos la oportunidad de conversar con Román Meyer, mi compañero Javier Frías, bueno, pues también hizo lo propio, hacer entrevistas, sacar información y a ver qué pasa con los recursos para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante.
Pues sí, efectivamente, Susana, estimado auditorio, pues en una accidentada entrevista, toda vez que, pues bueno, el secretario se retiraba ya del recinto y que, bueno, poco viene, habría sido bueno tener un poquito más de tiempo, pero bueno, se le preguntó acerca de esta, de los recursos, de los famosos 650 millones, que ahora resulta que son 530, y que ahora, pues bueno, una vez que ha sido aprobada ya el presupuesto de egresos de la Federación, pues bueno, una vez que se haya dado esto, será cuando comiencen los trabajos para la distribución de los recursos que el Congreso del Estado destinó a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Y pues bueno, al respecto, cuando le preguntamos al secretario, pues nos dijo de una manera muy breve, prácticamente, que bueno, será hasta el próximo año cuando comience este análisis y se sabrá qué es lo que suceda.
Es lo que tenemos que ver el próximo año. Ustedes podrán ver cómo fue aprobado el PEF 2020 y sobre eso tenemos que hacer los cálculos correspondientes a lo que es el PEF 2020.
Y pues bueno, y es que el presupuesto de egresos de la Federación ha sido aprobado ya en lo general a finales del mes pasado. Sin embargo, serán hasta el 2020 que inicien los trabajos de asignación de recursos para el programa de mejoramiento urbano y zonas de alta marginación y ciudades con vocación turística, donde se definirán si llegará a Puerto Vallarta los 530 millones de pesos a las zonas prioritarias aquí de este destino de playa, que recordemos que en este año se habían destinado 650 millones, pero estos fueron reasignados a los trabajos complementarios de la línea 3 del tren ligero en Guadalajara. Esperemos que no suceda de nueva cuenta, porque bueno, de plato a la boca sí, se cae la sopa.
Fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar con Román Meyer, me dijo exactamente lo mismo. Le dije, pero ahora sí van a venir, sí, pero como dices, ya no son los millones que se había dicho antes.
Los 650, ahora son 530.
Ahora soy 530, o sea, ¿cuántos millones menos?
Son 120 menos, no, perdón, 80 menos.
80 millones menos, 50 que fueran, pues, muy buenos, ¿no? Y bueno, por lo pronto vamos a seguir. ¿Y qué más dijo? Te comentó incluso que pues hay que crear mecanismos innovadores de coordinación y comunicación en materia de gobernanza metropolitana.
Efectivamente, pues bueno, ya dentro del acto protocolario que era la firma de la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues bueno, el secretario de la SEDATU, Román Meyer Falcón, destacó la importancia que de esta unión entre ambos municipios. El primero cabe destacar, interestatal, pero de zona turística. Así pues, hay que crear mecanismos innovadores de coordinación y comunicación en materia de gobernanza metropolitana en México. Escuchemos al secretario de la SEDATU.
Y creo que como sociedad tenemos que empezar a construir nuevos mecanismos de comunicación y colaboración, de entendimiento, y estos espacios en particular, la firma de este convenio, estas reuniones, porque si bien esta es la plática que se dice principal, también hay otras pláticas anteriores y posteriores sobre política metropolitana, instrumentos de coordinación, la parte técnica, porque tiene que haber una combinación adecuada entre la parte técnica con la parte política, pero que al final de cuentas tanto ambas partes tienen que ir perfectamente embonando. Y creemos firmemente que en este 2019, en los próximos años, indistintamente de este gobierno federal, como sociedad mexicana, tenemos que empezar a construir mecanismos de gobernanza metropolitana.
De tal manera, llamó a realizar proyecciones de desarrollo a largo plazo, a 30, 40 o mucho más años, sobre todo en materia de desarrollo urbano, ahora ya de manera conjunta como zona metropolitana entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos nuevamente al secretario de la SEDATU.
Decir que el ordenamiento territorial, llevado adecuadamente, es una forma de preservar el territorio para las siguientes generaciones. Y que es una obligación de todos aquí presentes, indistintamente si es funcionario público, si es un urbanista o simplemente un compañero de algún medio de comunicación, es una obligación como Estado mexicano, como todos mexicanos, en conservar y preservar nuestro territorio por las futuras generaciones.
Por tal razón, Meyer Falcón dijo que debe comenzar ambas ciudades ya a trabajar como una zona metropolitana, más allá de sus gobiernos particularmente, toda vez que se comparten retos, problemáticas, pero sobre todo un futuro. Volvamos a escuchar al secretario.
De alguna forma tenemos que vernos como una sola zona de integración donde compartimos los mismos espacios, las mismas vialidades, los mismos usos y costumbres que tenemos como de un lado como del otro lado de una frontera, una franja política, y que al final de cuentas como sociedad tenemos que empezar a mirar un poco por arriba de estos dos niveles de gobierno, sino constituirnos como una sola identidad, ¿no? Un solo sistema urbano que al final de cuentas tienen los mismos problemas, al final de cuentas las complejidades urbanas se comparten mutuamente, indistintamente del ámbito político administrativo donde uno viva, y creemos desde el gobierno federal que así tiene que ser visto la nueva política de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y sobre todo en este caso en particular la conformación de cómo operan el sistema metropolitano.
Bien, pues ya escuchamos a Román Meyer, amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, pero desde luego vamos a escuchar las intervenciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco, de Nayarit, Antonio Echeverría, y por supuesto la participación de los alcaldes de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos. Y desde luego pues ya haremos algunos comentarios que pues estuvieron por ahí, desde luego los empresarios, la gente que estuvo presente, que atestiguó esta firma de la coordinación de la metropolización entre ambos municipios. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Estábamos comentando aquí, pues, del gobernador de Jalisco, que llegó, firmó y se tuvo que retirar. Ya no se pudo encontrar con... Sí vio, obviamente, a Román Meyer, estuvieron ellos en una sala de ajuste platicando y demás. El que llegó un poquito después fue Antonio Echeverría, pero porque también tenía un evento importante en materia de seguridad. Pero vamos a escuchar de nueva cuenta a Javier Frías, que nos tiene información sobre este llamado que hizo el gobernador de Jalisco de crear diseños de desarrollo metropolitano a largo plazo que resuelvan problemáticas y que no las acrecenten. De hecho, déjeme comentarle que puso como ejemplo la zona metropolitana de Guadalajara, que comparten Zapopan, Tlaquepaque, y bueno, ahí estuvo dando prácticamente como que una cátedra de zona metropolitana, Javier.
Claro que sí. Pues bueno, al dictar la ponencia Desafíos y Oportunidades de la Coordinación Metropolitana, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, habló acerca de los retos y las problemáticas de las zonas metropolitanas, ejemplificando, como comentabas, a Guadalajara, a esta zona metropolitana de Guadalajara, como un modelo que se planteó desde un principio innovador. Sin embargo, hoy en día es un claro ejemplo de la falta de planeación, dijo. Escuchemos al gobernador del estado.
Que este es un ejemplo contundente de las fallas del modelo de planeación a escala metropolitana que ha tenido este país, particularmente de los errores estructurales en el diseño de la política de vivienda, de la política habitacional que se ha diseñado a escala nacional y que generó un crecimiento horizontal desbordado.
El mandatario jalisciense señaló que no se deben tomar en cuenta, esquemas de planeación y desarrollo adecuados que pueden crear que para esto a efecto de no crear mayores círculos de cinturones de pobreza y exclusión, y sobre todo en temas que son específicos de las ciudades grandes, las ciudades que van en desarrollo, como en este caso sería ya esta zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos nuevamente al gobernador.
Turones y zonas de marginación, de pobreza, de exclusión, de falta de servicios básicos, problemas de movilidad gravísimos, en el caso de Guadalajara también ya un problema asociado al de la movilidad, que es el de la calidad del aire, con la mitad de los días del año fuera de norma. En fin, los problemas de las grandes ciudades.
Y al final, pues bueno, como ya lo habías comentado, Susana, el gobernador al término de su ponencia pues se tuvo que retirar para acudir a la capital de España. Sin embargo, pues bueno, dejó ya los documentos firmados para seguir con el acto protocolario en este asunto. Si me permites un comentario, Susana, y creo que es muy importante hacerle caso al gobernador en este tema. Si bien es cierto, la zona metropolitana de Guadalajara se caracteriza por ser una ciudad innovadora, pujante, pero que sí ya fue rebasada por el tiempo, por la modernidad, por sus habitantes, y algo que puede suceder aquí en Puerto Vallarta, lo hemos visto ya.
¿Cómo, la zona centro?
Exactamente, ¿cómo está la zona centro? ¿Cómo está la periferia? Ya no hay lugares para desarrollo, ya no hay lugares para crear vivienda, y si no se tiene una planeación adecuada, vamos a tener nuevos colapsos de servicios como lamentablemente ya lo tuvimos.
No vayamos lejos, en el centro vemos cómo están los locales.
Eso.
Hace muchos años la gente casi que se peleaba por un local en el centro. Hoy la economía, después de lo que se hizo en el malecón, también hay que recordar, pues descendió, algo pasó, y vemos también cómo locales que fueron emblema de comercio, pues ahora están vacíos, llenos de basura. Es un aspecto muy triste que está dando Puerto Vallarta. Si no fuera nada más por el frente que es el malecón, subiendo una, dos, tres calles, las cosas son diferentes. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de la metropolización. Nuestro compañero Javier Frías se va de inmediato porque tenemos reporte. Aquí enseguida hay ya una manifestación. Hay gente que no está de acuerdo con algunas decisiones que están tomando de su fraccionamiento, Javier.
Claro que sí. Bueno, desde temprana hora, varios habitantes de aquí, de la colonia, del fraccionamiento, del condominio y del fraccionamiento Paseo de Universidad, pues bueno, se manifestaron, tomaron la Avenida México, está cerrada desde temprano, para aquellos que estuvieron circulando por la 544 o incluso por la Avenida Francisco Medina Ascencio, se pudieron percatar del gran flujo de vehículos, y esto pues bueno, porque está cerrada la vialidad. Vamos para allá para reportar y en unos momentos le tenemos la información.
Nosotros nos vamos a la pausa y desde luego regresamos con el tema de la metropolización, de las voces de Arturo Dávalos, de el doctor Jaime Cuevas, y desde luego tenemos información de la FIL, tenemos más información, los reportes ciudadanos también, amigos del auditorio, y la presencia del Procurador Social aquí en Puerto Vallarta, prácticamente a unos instantes de que inicien este servicio para las personas que requieran de servicios legales, orientación en algunos temas. Vamos a la pausa y regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, como lo hemos venido comentando, los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas formalizaron el proceso para convertirse en una zona metropolitana turística interestatal e integrarse ya como una ciudad. Prácticamente, bueno, pues a lo largo de los años, Bahía y Puerto Vallarta han estado muy unidas. 30 años cumple Bahía de Banderas el próximo 11 de diciembre. Y bueno, le comento que el gobernador Antonio Echeverría García exhortó a los ciudadanos en el marco de esta metropolización a empoderarse y reconoció que a 2 años de asumir el cargo las cosas han cambiado y mejorado, y desde luego celebró que se lleve a cabo esta metropolización. Javier Santos, te escuchamos.
El gobierno actual no encajuela ni hace justicia con la pistola en el escritorio, dijo el gobernador Antonio Echeverría en clara alusión al exgobernador priista Roberto Sandoval y al comportamiento del exfiscal Edgar Beitia, preso este último por narcotráfico en Estados Unidos. Antonio Echeverría estuvo presente en la firma del convenio para la conformación de la zona metropolitana de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, tema del que poco habló en su intervención. Antonio Echeverría prefirió exhortar a los nayaritas a empoderarse y criticar los dos últimos malos gobiernos pasados encabezados por Ney González y Roberto Sandoval, tiempo en el que estuvieron secuestradas las instituciones por un grupo de maleantes, dijo el gobernador. Escuchemos a Antonio Echeverría, gobernador del estado de Nayarit.
Nosotros no los vamos a encajuelar. Nosotros no vamos a hacer justicia con la pistola en el escritorio, como lo hacían antes. Nosotros no los vamos a secuestrar ni los vamos a llevar ante algunos notarios públicos a que firmen a fuerzas escrituras y se las den a los que antes estaban en el gobierno. Nosotros jamás haremos eso, pero sí, lo que queremos es de que se empoderen. 12 años las instituciones de gobierno estuvieron secuestradas por un grupo de maleantes.
Asimismo, el gobernador nayarita dijo que a 2 años de su gobierno ha cambiado y mejorado la seguridad y la justicia en el estado, pero reconoció que aún quedan escorias.
Tengo que reconocer que todavía hay escorias en la Secretaría de Seguridad Pública. Todavía hay escorias en la Fiscalía del Estado de Nayarit. Nosotros no tenemos la capacidad de identificarlos. Ayúdenos, ayúdenos, pueblo de Nayarit. Repito, nosotros no nos vamos a prestar a andar haciendo las cosas que hacían los demás. Nosotros queremos que Nayarit siga viviendo en paz, pero lo más importante es de que haya justicia. En el 2017 el pueblo de Nayarit votó por un gobierno justiciero y tienen a un gobierno justiciero.
Sobre la firma del convenio de metropolización, el gobernador nayarita agradeció el apoyo que le ha dado López Obrador, presidente de México, desde que asumió el cargo. Dijo que Obrador ha venido 7 veces a Nayarit y dio la buena noticia. Escuchémosla.
Muy agradecido de hacer este gran equipo con el presidente, mi jefe político, Andrés Manuel López Obrador. Ha venido ya 7 veces a Nayarit. 7 veces donde ha venido a platicar con los nayaritas de viva voz, de cara a cara y por supuesto conmigo para ver cuáles son las necesidades y las prioridades del estado. Y hoy traigo las buenas noticias de que a partir del año que entra se empezarán a ejecutar obras como la iniciación de la autopista Tepic-Compostela. Se terminará la autopista Compostela-Puerto Vallarta. También se tiene metido el proyecto para la carretera 200 desde San Blas hasta Puerto Vallarta, hacerla de 4 carriles.
Finalmente, el gobernador nayarita dijo que este acuerdo traerá grandes beneficios a los habitantes de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta e insistió en la voluntad del gobierno federal para este acuerdo. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, ya escuchamos al gobernador de Jalisco, al gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, que sí, es cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha estado 7 veces en Nayarit y de esas 7 veces ha llegado a hacer anuncios de apoyo, de respaldo al gobierno de Nayarit. Empezando con Tuxpan, con Acaponeta, las inversiones que han llegado a Bahía de Banderas, el ejercicio económico para zonas prioritarias en Bahía de Banderas, ya han empezado algunas obras. Y bueno, nosotros como gente que vive en Puerto Vallarta nos damos cuenta de el contraste que empieza a darse entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por eso qué bueno que se unen para recursos metropolitanos y que pues entren para este tipo de situación. Nos vamos con Karina Elizondo, que nos tiene el reporte de lo que dijo en este marco el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. Habló de la construcción del puente Federación con el primer logro de la metropolización con Bahía de Banderas. Karina, te escuchamos.
Efectivamente, Susana Auditorio, comentarles que este jueves Como ya hemos mencionado, se realizó de manera histórica la instalación de la Red Nacional Metropolitana, evento en el que el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, resaltó la coordinación entre los gobiernos de Jalisco y Nayarit, señalando que marcará un precedente. En su mensaje durante la inauguración del evento realizado en Nuevo Vallarta, el alcalde Dávalos Peña puntualizó que fueron años de reuniones, diálogos y acuerdos con otras autoridades y con su homólogo Jaime Cuevas Tello, que finalmente se concretó el día de ayer jueves. Escuchemos al alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos.
Hoy, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, estamos de fiesta. Además de la alegría de recibirlos, el motivo que nos reúne significa el resultado del trabajo de muchos años plasmado en la firma de este convenio y en la esperanza de un mejor futuro para todos. Desde hace 4 años asumimos un gran compromiso con los vallartenses, ser un gobierno de ciudadanos y para los ciudadanos, donde el trabajo, la responsabilidad, el orden y una visión a largo plazo fueran la base de nuestras decisiones.
Incluso mencionó que uno de los primeros logros del primer acuerdo que se tuvo entre Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y estos estados fue el convenio aprobado para ejecutar la obra del puente interestatal Federación, que está sobre el río Ameca y que conectará a Puerto Vallarta con Bahía de Banderas. Obra que tendrá una inversión de 660 millones de pesos, principalmente del gobierno federal, que aportará el 80% a través del Fondo Metropolitano, lo cual resaltó como el primer logro de esta conurbación. Escuchamos nuevamente al alcalde de Vallarta, Arturo Dávalos.
Seremos la primera zona metropolitana interestatal que México, en un gran motivo para sentirnos orgullosos y decir lo logramos. La asignación de recursos para la construcción del puente Federación, una gran noticia para todos los que vivimos aquí. Una obra trascendental para mejorar la conectividad entre ambos municipios y que podemos presumir como un logro que todos los vallartenses y vallabadenses que confían en nosotros. Son muchos retos que tenemos enfrente. Este es el inicio de un gran trabajo coordinado en temas como la homologación de reglamentos y leyes entre ambos municipios.
Bueno, Susana Auditorio, pues está la información de esta instalación y ya inicio de actividades metropolitanas que tendrá Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Gracias, Karina. Y justamente en Bahía de Banderas, el presidente municipal Jaime Cuevas, pues estaba muy contento, desde luego, y que fuera en Nuevo Vallarta, que fuera en Bahía de Banderas, porque en este mes cumple 30 años Bahía de Banderas. Lo logramos, así lo dijo Jaime Cuevas, somos la primera zona metropolitana interestatal. Se decía que el río Ameca nos dividía, yo creo que nos une, somos una misma zona, un solo destino, y creo que los dos alcaldes, bueno, pues obviamente han trabajado para buscar la solución de problemas comunes hacia un mismo lugar y vamos a avanzar más rápido. Así lo dijo el presidente municipal. Y vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
El regalo le llegó adelantado a Bahía de Banderas, quien el próximo miércoles cumple 30 años de haberse constituido al firmar ayer el convenio para la conformación de una zona metropolitana con perspectiva de turística. Así lo dijo el alcalde de Bahía de Banderas previo a la firma del convenio firmado por el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, y el de Jalisco, Enrique Alfaro, y Román Meyer Falcón, este último titular de la Sedatu en el país. Alfaro se retiró minutos antes de la firma debido a que acudiría en representación de los gobernadores del país a una reunión a España sobre cambio climático. En su lugar dejó al jefe de gabinete, Hugo Luna. Ahí también estuvo presente el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña. En el Hotel Cristal de Nuevo Vallarta y ante funcionarios de todos los niveles y diputados, Jaime Cuevas dijo que se cumplió el sueño. Habla Jaime Cuevas Tello.
El día 11 de diciembre, Bahía Banderas cumplirá 30 años de su creación. Cientos de mujeres y hombres unieron su voluntad, valor, ideal, por algo que inició como un sueño y se convirtió en uno de los municipios más prósperos de México. Este 5 de diciembre, el día de hoy, nuevamente la unión de esfuerzos y voluntades trae uno de los mejores regalos para nuestro municipio. Lo que hace muchos años también era un sueño, hoy es una realidad y la posibilidad de un mejor presente y futuro para todos.
Dijo que con esta firma se abre la posibilidad de un mejor presente y futuro para la región y destacó que la firma del convenio de colaboración para la zona metropolitana Puerto Vallarta-Bahía de Banderas es un paso fundamental para la consolidación de la región.
Con la firma del convenio de coordinación para la zona metropolitana de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, damos un paso fundamental para la consolidación de un proyecto de hermanamiento, el cual se traslada a la vida diaria de una región que comparte los mismos retos. Somos hermanos porque amamos esta tierra y a esta bahía con el corazón y con el alma. Una mejor calidad de vida para nuestra gente significa que gracias al respaldo del gobierno federal se destinaron recursos para la construcción del puente Federación a través del Fondo Metropolitano. Una obra estratégica de conectividad y un ejemplo de que este proyecto no es una promesa, significa cumplir el compromiso con nuestra gente.
Finalmente, Cuevas Tello, quien fue el primer orador, agradeció al gobernador Antonio Echevarría y al de Jalisco Enrique Alfaro por impulsar este sueño y al gobierno federal encabezado por Román Meyer Falcón, titular de la SEDATO a nivel federal. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y de esta manera, amigos del auditorio, pues concluimos con el tema de metropolización. Desde luego le vamos a dar seguimiento. 2020, sin duda, pues va a ser un año también muy importante en donde seguramente se verán concretados estos esfuerzos de la metropolización. Vamos a ver si en 2020 llegan los recursos para zonas prioritarias de Puerto Vallarta. Por otro lado, amigos del auditorio, quiero comentarles que esta mañana en la delegación del Pitillal, en el mero Pitillal, se encuentra justamente este apoyo por parte de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, servicio de abogados gratuitos. Asista con su identificación al programa Te Respaldamos. Recibe asesoría jurídica y patrocinio de juicios en materia familiar, civil, mercantil, penal, mediación, conciliación. Vamos a escuchar, ya lo tenemos en la línea, está en el Pitillal, justamente a unos minutos de que inicie el evento, el coordinador regional de la Procuraduría Social aquí en Puerto Vallarta. Él es el licenciado Jorge Ricardo Méndez Bolaños, para que nos comente. Va a estar el procurador, todos los servicios, y si usted lo requiere, está a tiempo de trasladarse al Pitillal. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por tu espacio. Un saludo a todo tu auditorio, Susana. Gracias.
Bien, para que nos comente, la gente está a tiempo de llegar a Pitillal. Ustedes están ofreciendo una serie de servicios. Coméntenos, por favor.
Muchas gracias. Susana, muy entusiasmado con el programa. Orgullosos de cerrar este programa Te Respaldamos aquí en Puerto Vallarta. La intención de todo el aparato de la Procuraduría Social es llevar los servicios y los beneficios que otorga la Procuraduría Social de manera gratuita. El día de hoy, en punto de las 11, efectivamente arrancamos aquí en Plaza Principal del Pitillal. Vamos a llevar a cabo asesoría y, en caso de requerirse un patrocinio, de inicio hasta la conclusión de juicios en materia familiar, civil, mercantil, por citarte un ejemplo y ampliarte la gama en materia familiar, llevaremos cualquier tipo de asesoría en el caso de divorcios, en el caso de pensiones alimenticias, en el caso de reconocimientos de paternidad. Y bueno, decirle a todos los habitantes de nuestra región que los beneficios de la Procu Social van más allá nada más de la propia asesoría y del patrocinio. Tenemos algunos beneficios económicos, como es el caso, por ejemplo, de la condonación de pago en la publicación de dictos, en el caso de asuntos de juicios sucesorios o de algunos juicios intestamentarios, o algunas rectificaciones de acta, modificaciones o correcciones de acta, en donde es necesario publicar algunos edictos en el periódico oficial. Lo tenemos completamente condonado al 100%, y en los diarios de mayor publicación tenemos una condonación del 50%, por citarte un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de copias certificadas, al usuario de Proco Social tiene una condonación igual del 100%. El caso, por ejemplo, de los asuntos de reconocimiento de paternidad, donde se requieren estudios y dictámenes de ADN, que son exámenes muy muy costosos, que oscilan entre los 10 y 15 mil pesos, para el usuario de la Procuraduría Social representarán 800 pesos, ¿no? Es decir, es una serie de ventajas, de beneficios que podemos hoy materializar, por lo cual les extiendo una cordial invitación a todos los habitantes, a todos los de la región, a todos los vallartenses. Aquí vamos a estar atendiendo hasta que llegue la última persona a partir de las 11 de la mañana, y pues son todos bienvenidos. Susana, muchas gracias por el espacio.
Pues gracias. Ahí está el servicio de la Procuraduría Social. Si usted tiene algunos problemas, algunas situaciones de orden familiar, civil, mercantil, penal, mediación, conciliación, trasládese ahí a la Procuraduría Social. Ahí está el coordinador, licenciado Jorge Ricardo Méndez Bolaños, que le va a atender, y felicitamos el trabajo que viene haciendo la Procuraduría. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, Susana. Bueno, nada más compartirte, Susana, está con nosotros acompañándonos el Procurador Social del Estado, Juan Carlos Márquez Rosas. Es una instrucción de parte de nuestro gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, de tener acceso a la justicia, y este programa de Te Respaldamos es precisamente para abatir este rezago tan grande que tenemos. Nosotros bienvenidos, tenemos especialistas en la materia, nos acompaña también hoy un juez en materia de oralidad, el licenciado Francisco Barrera, presencia de nuestras autoridades municipales. En fin, está un equipo completo de abogados especialistas para brindarles la atención que se merece, una atención de calidad, profesional y gratuita.
Muchas gracias. Por ahí estará ya está, de hecho, nuestra compañera Karina Elizondo para dar cobertura a este evento y, desde luego, ver cuántas personas asisten, cómo les va, cuáles son los casos que más llegan, etcétera. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, Susana. Gracias a ti.
Buen día. Bien, nos vamos, amigos del auditorio, a un enlace con nuestro compañero Javier Frías, que también está aquí en esta cobertura de este plantón, de esta expresión por parte de ciudadanos. Mire, aquí en Paseo Su Universidad la gente está molesta por una serie de situaciones que ha llevado, que ha expuesto ante funcionarios municipales. ¿Qué ha pasado? Que les dicen sí, algunos los escuchan, algunos los atienden, les dicen sí, lo vamos a resolver, pero no nos dicen cuándo. Vamos a ir en un momento más con nuestro compañero Javier Frías a este reporte, pero antes queremos felicitar, y ya tenemos ahí la fotografía, las fotografías de el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, que acompañó a todos los académicos, investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa, que escriben, que presentan en la editorial de la Universidad de Guadalajara, presentan justamente estos libros. Mire, por ejemplo, estuvo la presentación del libro Ensayos diversos sobre política, sociedad, educación y sustentabilidad. Ahí estuvo el doctor Jesús Cabral Araiza, Néstor Cabral Biurcos, y los presentadores del libro, el doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa, también Antonio Ponce Rojo. Esto fue ayer 5 de diciembre a las 12 del día en el stand de la Universidad de Guadalajara. Ahí los vemos con esta presentación de los libros. Felicidades. Y también ayer se presentó evaluación de un programa de licenciatura de Ingeniería y Telemática de una universidad pública mexicana. María del Consuelo Cortés, Javier García Calvo estuvieron en esta presentación. También ayer se presentó la evaluación de un programa de maestría de una universidad del Occidente de México. Claudia Patricia Figueroa y Piña, Javier García Calvo estuvieron ayer ya por la noche. Hoy presenta su libro Edmundo Andrade en punto de las 12 del día en este stand de la Universidad de Guadalajara, Versos de Ayora, presenta el libro Edmundo Andrade, y desde luego también se presenta hoy este libro Puerto Vallarta ante el siglo XXI, Ciudad, Sociedad, Cambio Climático. Ahí estará el doctor Jorge Chaboya Gama, la doctora Guadalupe Iris Leticia Camba Pérez, estarán desde luego Jesús Cabral, César Gilabert, Alberto Reyes González, con la presentación de este libro. Presencia del CUC ahí en el stand de la Universidad de Guadalajara. También el sábado 7 a las 4 de la tarde presenta su libro el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, Rosa María Chávez de Angostino, Mirna Leticia Bravo Olivas, Alma Rosa Raimundo Huizar. Y desde luego, pues esta sí nos va a tocar estar ahí presentes, porque justamente el mismo sábado nosotros tenemos una transmisión especial desde la FIL. hablando de los libros, hablando de cómo los investigadores, los académicos, han hecho estudios muy interesantes sobre Puerto Vallarta, sobre la Bahía de Banderas. Ahí están los libros que ha hecho el propio Juan Luis Cifuentes, la propia Rosa María Chávez D'Angostino, todos ellos doctores, Alma Rosa Raimundo Huizar, pero también están los libros de César Dachari, por ejemplo. Están tantos libros que, la verdad, las autoridades deberían de consultar más. Ahí están los libros, por ejemplo, de Pueblos Mágicos. Pero nos vamos con Javier Frías y seguimos con la FIL. Comentarles, invitarles para que no deje usted de ir este fin de semana. Javier Frías, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Estimado auditorio, efectivamente nos encontramos aquí en Paseos Universidad, a un costado atrás, a espaldas del Centro Universitario de la Costa, donde la mañana de hoy se llevó a cabo una manifestación en la cual bloquearon la avenida México. Y bueno, estamos aquí con uno de los vecinos de este fraccionamiento, que nos explica, él es Daniel Vadillo. Platícanos acerca, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el bloqueo primero?
Hola, ¿qué tal? El bloqueo primero es porque en el fraccionamiento, en la parte de atrás, aquí de Paseos Universidad, están unas torres de alta tensión. Los días anteriores, o en esta semana, el propietario de este terreno, de esto que está haciendo, dizque un fraccionamiento, en donde en realidad es un terreno donde no se han puesto las características adecuadas como tal, no se ha hecho un estudio de uso de suelo ni nada, y la persona esta empezó a retirar tierra de la torre de luz. Entonces nosotros mandamos a hablar a Protección Civil, pues, para que él viniera y evaluaran si lo que estaban haciendo está bien o está mal. O sea, corremos un peligro como fraccionamiento a que pudiese pasar algo, porque esta persona está haciendo cosas que no debería de hacer. Entonces, por eso cerramos la vialidad, porque en realidad ya habíamos hecho muchas denuncias ante el gobierno, ante el municipio, y en realidad no hemos recibido ninguna respuesta a esto. Cada vez nosotros empezamos por la mesa de diálogo, como siempre. O sea, dentro del fraccionamiento vemos gente que tenemos estudios y que no nada más es hacer las cosas por hacerlas. Primero fuimos a una mesa de diálogo al gobierno, solamente se nos dio vueltas y vueltas al de que no va a pasar nada, no se preocupe, no pasa nada, nada, nada. Pues cuando ya viene ahorita Protección Civil y revisa las instalaciones, dice, no, pues sí, casi esto es un peligro. Entonces le tuve que hablar también a la CFE, pues que vinieran ellos, se evaluaran, y efectivamente ellos también, al hacer el dictamen, que están construyendo en un lugar que no se debería de estar construyendo. Entonces, pues esa es la situación. Tuvimos que vernos en la necesidad de cerrar la vialidad. De antemano le pedimos disculpas a la comunidad, porque este tipo de cosas que nosotros hacemos, pues ya sabemos que nos afecta a todos. Sabemos gente que trabajamos y que también tenemos que ir a trabajar el día de hoy, y pues no pudimos hacerlo. Pero si no hacemos esto, pues en realidad no se nos escucha. Entonces, hasta ahorita que ya empezamos a hacer esto, cerrar vialidades, fue como se nos escuchó. Ya está aquí un representante del gobierno. Se están clausurando las obras porque están mal, se están construyendo de una forma irregular, se están vendiendo terrenos de forma irregular, y pues otra vez vamos a comenzar con el diálogo. Es algo que no se puede, pues no puede estar sucediendo. Tenemos mesas de diálogos y después otra vez mesas de diálogos y volvemos a empezar de cero y otra vez mesa de diálogo. Entonces, si el gobierno no nos quiere hacer caso a lo que estamos pidiendo para el bien de la sociedad, pues ¿a quién más le podemos pedir pues que nos ayude como sociedad? Sí, para eso están ellos, para eso pagamos nuestros impuestos, para que ellos nos ayuden. Entonces, si en realidad no le podemos pedir a alguien, pues tenemos que hacer esto, ¿no? Como última opción.
Pues así el reporte, Susana, estimado auditorio. Como mencionaba ya aquí Daniel, efectivamente estas obras fueron clausuradas y ya están los sellos de clausura, en la cual se puede leer: clausurado por incumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Construcción Municipal vigente, con fecha del 6 de diciembre, con número de folio DDUMA/341/2019. Y aquí el reporte, Susana, estimado auditorio.
Sí, ya destaca, Javier.
Ya está abierta la... Ya.
Sí, si me permites, Javier, déjame decirte que los vecinos lo han reportado desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba Albino Garay en el área de ecología. O sea, han estado midiendo a los vecinos hasta ver hasta dónde llegan. Y hoy fue la gota que derramó el vaso. Ya habían puesto ellos una lona ahí y fueron y se las quitaron. Nosotros tenemos fotografía de esa lona. Lo de la antena ya la habían reportado. Y sin embargo, no se hacía nada. Entonces, no entienden los funcionarios municipales hacen caso omiso, les vale, entonces le dejan al ciudadano este tipo de acción. Y solamente así es como responden, ¿sí? ¿Por qué mesas de diálogo? Para ir pasando el tiempo. El tiempo pasa y sigue pasando y cuando el ciudadano se da cuenta, pues ya construyeron, ya hicieron lo que quisieron. Quiero comentarles, amigos del auditorio, no sé si antes de que termine este año, pero sí les quiero comentar que hay ciudadanos que no han dejado su lucha porque se respete su patrimonio. Por donde no se debía de construir, pues construyeron. Por donde no se debían hacer las cosas, las hicieron con la complacencia de algunos funcionarios. Entonces, los ciudadanos les tienen un regalito a los funcionarios municipales de Puerto Vallarta. Y así nada más se los digo, porque ya no tarda en que les demos a conocer un asunto muy delicado. Pero que vamos a ver qué sucede, porque los ciudadanos finalmente tienen que dejar de ir a trabajar, tienen que poner de sus recursos para defenderse de la autoridad. ¿Dónde están los reglamentos? ¿Dónde están las leyes que rigen a este municipio? Pues bien, gracias, guardados, porque hay muchos funcionarios que literalmente, y discúlpenme que utilice el término, pero les vale, porque los vecinos ya tenían mucho tiempo, los vecinos de Paseos Universidad, y qué digo, días, meses, años, porque de por lo menos hace 3-4 años o más empezaron a acudir a la autoridad municipal y los funcionarios, sea Albino Garay, que estaba antes, el que está ahora, los de desarrollo urbano, que se molestan y que tienen la piel sensible y hasta incluso le dejan de hablar de a uno, a eso no me importa. No nos interesa que no nos dirijan la palabra, si por darle voz al ciudadano. Así de que, pues ahí está, y entonces es la única manera que saben escuchar al ciudadano. Javier, entonces van a permanecer ahí, ya se levantaron porque clausuraron, porque ahí ya han clausurado otras veces, pero vuelven, aunque están los sellos, a seguir trabajando a manera de burla para los ciudadanos. Adelante.
Susana, no, ya se van a retirar del lugar, incluso ahorita estuvieron dialogando con personal del municipio, personal de Protección Civil que estuvieron aquí revisando las obras, esta situación de la antena que realmente está muy peligrosa porque puede venirse encima de las viviendas. Estuvo ya la presencia de la Fiscalía General del Estado para dar las averiguaciones contundentes en este aspecto. Y se retira ya, como te comenté, ya se retiró el bloqueo de la avenida, ya el tráfico está normal para todo aquel que quiera circular, ya puede hacerlo con toda tranquilidad, y los vecinos van a mantenerse, pues bueno, por la vía legal, dándole seguimiento a este caso que, bueno, como ya comentaron, ponen en riesgo su vida, y sobre todo que evidencia un presunto mal manejo o omisión por parte de las autoridades que permitieron este tipo de acciones. Susana, auditorio.
Bueno, pues omisión es el término más elegante que podemos expresar, ¿verdad? Pero desde la época de Albino, estas fotografías de la antena las hemos estado subiendo y no hubo más remedio que los vecinos se organizaran, hicieran lo que hicieron hoy para que entonces sí llegaran todas las autoridades, Protección Civil, pusieran estos sellos. Pues me queda claro que no entienden más que de esta manera. Muchas gracias, Javier, y vamos a estar pendientes dándole seguimiento.
Gracias, Susana, estimado auditorio. Feliz fin de semana.
Gracias. Y bueno, por aquí tenemos otros reportes. Le pido, por favor, a mi compañero Jonathan Ríos, tenemos ahí los reportes. Mire, tenemos aquí todos los del WhatsApp, si me permites, aquí los tengo. Y tengo varios reportes, nos mandan fotografías, nos mandan y nos dicen. Le voy a leer algunos. Bueno, son varios reportes. Yo creo que vamos a tener que hacer el programa especial para estos reportes en Todas las Voces Cuentan. Y hablar de la basura, hablar de, nos está enviando una señora, nos está enviando fotografías. También quiero comunicarme por teléfono, por esta vía. Están hablando de las fechas que cierran las calles por las peregrinaciones. Con mucho gusto me voy a comunicar con ustedes, con las personas que nos están enviando esto. Y desde luego hay una persona que nos está enviando en este momento. A ver, le voy a pasar a nuestro compañero o le llamamos por aquí a la señora a ver si ya está disponible. Nos mandó varias fotografías que quiero compartir con nuestro compañero. Nos vamos a la pausa, regresamos para concluir, a ver si tenemos la oportunidad de que la señora entre al aire y nos haga estos comentarios. Y pues muy lamentable que no hay de otra manera y otro recurso que le dejan al ciudadano. Nos vamos a la pausa y regresamos para concluir Señal Informativa en este viernes.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Fíjese usted que cuando hay este tipo de reportes ciudadanos, pues aquí nos empiezan a llegar reportes de Aralias, de la basura, también de la coordinadora que atiende esa colonia, nos comentan aquí. Y bueno, lo vamos a hacer de viva voz para que la ciudadana nos exprese su inconformidad. Nos manda aquí unas fotografías que tiene que ver con la basura, de que la gente se está dando a la tarea de quemar la basura. Eso es terrible. Y desde luego que todos los mensajes que nos están llegando, con muchísimo gusto, los estamos anotando y vamos a hablar directamente con los ciudadanos para que usted los escuche con estas fotografías que nos envían de la basura, Daniel. Si puede subir, esto pasa en Aralias, muy lamentablemente, y nos dice, tenemos aquí unos audios que nos manda los ciudadanos. Se les reportó esto y las respuestas de la coordinadora Adriana por parte del ayuntamiento también nos mandó las respuestas, pero queremos hacerlo ahora sí que en vivo para que nos diga si ya resolvieron esta situación o no. Esto pasa en la privada Cardenal en Aralias. Nos manda por ahí videos, nos manda por ahí desde luego también algunas voces de vecinos. Con mucho gusto. Ahí se ve cómo quemaron la basura, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo se quemó la basura y con muchísimo gusto vamos a pasar estos reportes. Esperamos que la autoridad realmente, que la autoridad haga lo propio y que no espere a que la gente tome las calles, se moleste y bueno, para que entonces hagan su trabajo. Ya nos vamos amigos del auditorio con algunas actividades que tiene el Centro Universitario de la Costa, que le recomiendo que este fin de semana, si puede, hágalo, y si puede llevar a sus hijos, hágalo también, porque se van a divertir en la FIL Niños. Y bueno, comentarle que el lunes, para que usted lo anote en su agenda, Ecos La FIL presente aquí en Puerto Vallarta. Guillermo Trotti, en Ecos La FIL Puerto Vallarta, con motivo de este 50 aniversario de la llegada a la Luna, comprendiendo el DNA de la Tierra, este lunes 9 de diciembre a las 4 de la tarde en Escuela Gastronomía Estación Gourmet, estará a las 4, repito, de la tarde. También daba Newman a la misma hora, comprendiendo el DNA de la Tierra. Ellos, le comento, es una pareja, un matrimonio con una amplia trayectoria en esto de la arquitectura del espacio, trabajan, incluso colaboran para la NASA. Y a las 5 de la tarde, una hora después, luego que terminen ellos su participación, está Juan José Díaz Infante con Ulises, un satélite, obra de arte. El mismo día, el lunes 9 de diciembre a las 5 de la tarde en el mismo lugar, en la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet, allá en la Francisco Villa 480, Juan José Díaz Infante. No se la pierda porque aparte tiene usted la oportunidad de conocer, de platicar, de preguntar, de conversar con estos personajes que vienen directos de la FIL con una amplia trayectoria. Y también hay otro evento que tenemos, pero el próximo miércoles 11 de diciembre, que es de 9 a 11 horas en el Auditorio Armando Soltero, Mujeres Diversas, Mujeres Iguales, Todas las Mujeres, Todos los Derechos. Así es, ahí para este evento es para sensibilizar y capacitar a funcionarios en la atención digna y libre de estereotipos de género y prejuicios contra mujeres trans. Si usted quiere más informes, le voy a dar el teléfono para que se comunique con Óscar Aldair Pérez Becerra al teléfono 322-226-2200, extensión 66387. Nos vamos y nosotros nos vamos a la FIL, desde donde estaremos transmitiendo el día de mañana. Por aquí les enviamos saludos. Gracias. Jonathan Ríos, en controles técnicos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, gracias. José Isabel Gómez, Chepe Gómez, muchísimas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente, excelente fin de semana. Nos quedamos con música y desde luego con El Expreso, que ya en la próxima semana regresamos a nuestro horario habitual. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.